Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El pecado de la hipocresía, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Primera los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32, en el contexto de la celebración de la cena del Señor, la instrucción del apóstol Pablo incluye lo siguiente, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En conjunción con la participación y la celebración de la cena del Señor, el apóstol Pablo dice que hay otra actividad espiritual que nosotros estamos llamados a realizar. Y esa actividad espiritual es el autoexamen. El apóstol Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Por qué venía este castigo del que habla Pablo, esta consecuencia de la participación indigna de estas personas? Porque no se examinaban a sí mismos, porque no se probaban a sí mismos, porque no escudriñaban sus caminos. Pero si nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Y eso tiene relación, guarda relación con la enseñanza de la conciencia. ¿Cómo podemos nosotros participar con una limpia conciencia de la cena del Señor? Nosotros necesitamos tener una conciencia limpia para acercarnos al trono de Dios. Y venimos al trono de Dios para mantener una conciencia limpia. Hay una relación continua entre la limpia conciencia y el nosotros examinarnos a nosotros mismos delante de Dios, sentirnos abiertos y desnudos delante de Dios. Hermanos, para eso nosotros necesitamos evitar a toda costa el jugar con el pecado, el tratar superficialmente nuestra maldad, porque ¿cómo podemos venir a celebrar aquello que precisamente nos muestra el gran aborrecimiento de Dios que Dios tiene hacia el pecado? Para Dios el pecado es abominable. ¿Cómo podemos venir a celebrar la cena si al mismo tiempo tratamos superficialmente, no evaluamos nuestras vidas para ver cómo están nuestros pecados? ¿Cómo están nuestras almas? ¿Estamos nosotros añoñando el pecado? ¿Estamos nosotros minimizando el pecado? ¿Tratamos nosotros el pecado con ligereza? Sí, yo soy pecador, yo sé que yo le pido perdón a Dios todos los días, pero ¿tratamos el pecado con ligereza? ¿Le pasamos una manita, una pinturita? ¿Cómo tratamos nosotros con nuestro pecado? Y el punto es, hermanos, debemos venir aquí dispuestos a examinarnos a nosotros mismos, habiéndonos examinado a nosotros mismos y examinándonos a nosotros mismos. Dios quiere que sea así. Dios quiere que nosotros nos probemos a nosotros mismos. Dios quiere que estemos dispuestos a venir a abrir nuestros corazones delante de Dios. ¿Cómo podemos nosotros tener una limpia conciencia? Dice Santiago capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? ¿Quién puede decir que vino sin pecado? ¿Quién puede decir que vino sin maldad? Podemos venir con insensibilidad hacia esos pecados, pero nadie ha venido aquí sin pecado. Y mi punto es, hermanos, Dios quiere que seamos sensibles al pecado para poder tener una limpia conciencia, trayendo nuestros pecados al lugar correcto, a Cristo. Dice el Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se apoderen de mí. Era un siervo sensible a que estas cosas pueden aferrarse a mi corazón, enredarse de tal manera que yo caiga presa de estos pecados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una limpia conciencia? Bueno, necesitamos tratar con el pecado con la misma seriedad con que Dios trata con él. No jugar con el pecado y llamarlo por su nombre. Y hay dos cosas con respecto a esto de una conciencia limpia. No toda conciencia tranquila es una conciencia limpia. Nosotros podemos tener una conciencia cauterizada. Es uno de los peligros. El endurecimiento de nuestro corazón. Y nosotros teniendo cosas presentes en nosotros mismos y no estarlo viendo. Eso es un peligro real. Y por otro lado, nosotros podemos tener una conciencia intranquila, una conciencia perturbada y no ser una mala conciencia. No hay ninguna controversia con Dios. Son luchas, perturbaciones infundadas, puestas allí por el enemigo de nuestras almas, nuestros propios razonamientos, conclusiones equivocadas, un conocimiento extraviado, falsa doctrina. Puede haber diferentes razones. Pero podemos nosotros tener una conciencia tranquila estando mal y una conciencia culpable y perturbada nosotros estando bien. Ahora hay algo más sobre esto de la conciencia que yo quería mencionar, y es que la Biblia nos presenta que una limpia conciencia nos permite tener esa entrada abierta al trono de Dios, conscientes de que si traemos nuestros pecados a su presencia, si venimos con nuestros espíritus quebrantados, dolidos por nuestras maldades, entonces Él viene en su gracia y nos perdona y nos limpia y nos renueva nuestra confianza para entrar en su presencia. Primera de Juan capítulo 3. Dice el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, y recuerden corazón, allí pongan conciencia, si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Y qué pasa? Nuestra vida de oración tiene una relación directa con esto. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Una limpia conciencia nos permite llegar a la presencia de Dios tranquilos, sabiendo que tenemos entrada abierta ante Él. Entonces, una limpia conciencia nos ayuda a acercarnos a Dios, y acercarnos a Dios nos ayuda a mantener una conciencia limpia. Si tú tienes pecados, tráelo a la presencia de Dios, confiésalo en la presencia de Dios. Que ese es el lugar donde nosotros tenemos que traer nuestros pecados. Hemos sido contaminados. Vamos a traer nuestra conciencia a la presencia de Dios. Señor, ven, purifícanos. Purifícanos. Trae todos y cada uno de tus pecados a Cristo. Y eso nos dice que debemos esforzarnos por mantener una conciencia limpia continuamente. Porque eso nos va a permitir tener menos cosas con las que tratar. Como lo estudiábamos, el apóstol Pablo decía. Yo esto procuro, tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Pero si caemos, nosotros debemos venir y traer, resolver como la Biblia prescribe que debemos tratar con nuestro pecado. ¿Y cómo dice la Biblia que debemos hacerlo? Arrepintiendo de nuestros pecados, confesando y con la plena disposición a abandonar nuestras maldades. ¿Y qué hace Cristo? Dios nos perdona. Tenemos un abogado y Él nos ha dicho que si confesamos nuestras maldades, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Dice Robert Martin, el autoexamen es una parte necesaria en la obtención y mantenimiento de una buena conciencia. Bueno, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Estamos nosotros negando, suprimiendo, minimizando lo que sabemos de nuestro pecado en nuestras propias almas? ¿Nos está afectando el relativismo y el subjetivismo en el que nosotros vivimos? ¿Adornamos y maquillamos lo que está mal? ¿Embellecemos las tristes realidades de nuestro corazón para vender una buena imagen? Y eso me lleva a considerar un caso particular, un pecado en específico, con el que tenemos que tratar, tenemos que luchar y que tenemos que traer, como cualquier otro pecado, a la presencia de Cristo. Tenemos que traer a Cristo. Y yo me refiero al pecado de la hipocresía. Porque tenemos que luchar con el pecado de la hipocresía. No pensemos engañados de que el pecado de la hipocresía es algo que está simplemente allí para el impío, porque no es así. No es así. Todos tenemos que luchar, todos tenemos que enfrentar este pecado. Y mi punto es, debemos traerlo a la presencia de Dios. Debemos traerlos a Cristo para que nos purifique y nos limpie y nos dé una buena conciencia en esta área. La pregunta es si estamos viviendo nosotros vidas transparentes. La pregunta es si estamos siendo realmente lo que somos. La pregunta sí es si la imagen que traemos aquí los domingos es diferente a la realidad que hay en nuestro corazón. Y tú sabes que hay cosas que son diferentes. Traigo el punto para que hagamos lo que tenemos que hacer, que es traer nuestro pecado a Cristo, para que Él nos limpie. Él dice, Él promete que Él nos limpia, nos lava de todo pecado, de toda iniquidad. Una de las cosas que resalta la Escritura es el pecado de la hipocresía y las advertencias de nosotros evitarla. Por ejemplo, con respecto a los fariseos, el Señor advierte a sus discípulos y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, en Lucas 12:1. Pero se lo está diciendo a los discípulos. Guárdense ustedes de esa levadura de los fariseos. Ellos se caracterizan por la hipocresía. Cristo los declaró hipócritas. Pero guárdense ustedes. Nadie está exento. Nadie está libre de caer, de ser un hipócrita y de estar presentando una imagen y de tratar con rigor el pecado de los demás y con ligereza los suyos propios. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y eso es bueno recordarlo aún a nuestros amigos o nuestros hijos que están aquí presentes. No hay nada oculto, nada que tú hagas en oculto que Dios no lo proclame en el día del juicio. Dios lo va a proclamar en alta voz. Y si tú piensas que ahora te daría vergüenza pensar en que Dios proclame eso que tú eres y haces ahora en privado, será mejor que reconsideres cómo tú estás viviendo ahora y cambies el curso de tu vida. Trae también tú tus pecados a Cristo, porque Él también puede limpiarte y darte salvación. ¿Sabes cómo la Biblia llama el infierno? El lugar de los hipócritas. El infierno se llama el lugar de los hipócritas. Cristo llama a hipócritas. En Mateo 7, aquellos que intentan sacar la paja del ojo ajeno mientras ignoran o protegen la viga que está en el suyo. Cristo los llama hipócritas. Hermano, no somos todos nosotros culpables muchas veces de eso. No tenemos mayor visibilidad, vista 20-20, para ver los pecados de los demás. El nuestro no lo vemos, pero 20-20 para ver el otro. Es lo mismo en el caso de Pedro. ¿Ustedes recuerdan cómo Pedro cayó en el pecado de la hipocresía? Pero él en su primera epístola entonces nos advierte, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual. Dice: cuídense del pecado de la hipocresía, deséchenlo. Desechen ese pecado como otros males. Tú, todos nosotros tenemos que luchar contra el pecado de la hipocresía. Desecharlo. Para que la palabra de Dios tenga el efecto en nuestra propia vida. De otra manera no vamos a desear la palabra de Dios como los bebés desean la leche. Tenemos que desechar la hipocresía. Albergando la hipocresía, la palabra de Dios no fructificará en nuestras vidas. Tenemos que luchar, reconocer la presencia de la hipocresía en nuestras vidas. Para mantener nuestra higiene espiritual, hermanos, tenemos que ver ese mal para limpiarnos. No podemos ignorarlo. Debemos tratar correctamente con ese pecado. Terminamos viviendo en nuestras mentiras y nuestras falsedades. Nos acostumbramos a la actuación. Y no solo hacemos el papel de actores en un momento dado, sino que estamos tan acostumbrados a la actuación que seguimos actuando. Terminamos viviendo siempre en una actuación. Nuestra vida es un papel de una película continuamente. Terminamos creyendo y viviendo nuestra propia realidad y creemos que estamos bien. Se nos olvida aún el mal que nosotros hacemos. Lo minimizamos. Y aunque no lo digamos en el corazón, a veces le echamos la culpa a otro. ¿Cuándo fue la última vez que tú confesaste el pecado de la hipocresía? El autoexamen busca hacer un alto. Y a nosotros pensar, detente, detente y piensa. Hemos hecho lo malo de delante de la presencia de nuestro Dios. Alguien llamó al autoengaño la corrupción de la conciencia. La corrupción de la conciencia. Por eso en 1 Timoteo 4:2 se relaciona la hipocresía con la conciencia cauterizada. Hipócritas que teniendo la conciencia cauterizada. Tiene relación la hipocresía y endurecer la conciencia. Y solo el examen genuino, el probarnos genuinamente, nos puede librar de semejante condición. Y yo teniendo en mi corazón este tema durante la semana, leí un capítulo que tiene sobre la hipocresía este libro. Se titula como De la manera en que no está supuesto hacer, un resumen del pecado. Estudia varios pecados, y uno de los pecados que estudia es el pecado de la hipocresía. El título del capítulo se llama Enmascarada, enmascarada. Él comienza citando a alguien que dice que la hipocresía es un homenaje que el vicio le hace a la virtud. La hipocresía es un homenaje que el vicio le hace a la virtud, porque si tú estás tranquilo y estás bien, ¿por qué tú tienes que hacer el papel de que tú estás bien? Ah, entonces es que tú crees que la bondad está bien, que así que tú tienes que vivir. Pero no es como tú quieres vivir. Entonces tú da la imagen ante los demás de la bondad, pero tú vives en el vicio. Entonces tú le haces con eso un homenaje a la bondad. Porque si no, tú fueras insensible y vivirías tu corrupción abiertamente. Que es lo que en nuestra generación depravada también se está terminando por haciendo en su gran rebeldía. Pero este libro dice varias cosas interesantes, la verdad, en el capítulo. Él dice, el corazón del pecado es más bien un rechazo persistente a tolerar el tener un sentido de pecado en el corazón. O sea, nosotros sentirnos como enfrentados por Dios, sentir esa obra de convicción del Espíritu de Dios, es algo en que no nos sentimos cómodos, ¿verdad? Pero dice, sin embargo, es el Espíritu en el que el cristiano tiene que vivir, porque dice el Señor que el que es quebrantado de espíritu es el que muere en su presencia. Tenemos que aprender a convivir con esa sensibilidad espiritual hacia el pecado. Más aún, él habla de cómo las personas terminan hasta olvidándose de las cosas que hacen. Hacen un mal y pasa el tiempo y después se olvidan. ¿Tú crees que tú y yo nos acordamos de todos los pecados que nosotros cometemos? No sabemos de algunos que cometemos. Y de lo que sabemos, los olvidamos. Muchos olvidamos. Y por eso el Espíritu de Dios, de repente estamos haciendo algo y ¡fup!, nos recuerda algo para que lo confesemos. Para que lo confesemos. Dice nosotros, en realidad, olvidamos ciertas cosas que están mal y que nosotros hemos hecho. Hasta el punto que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Pero me llamaría la atención profundamente esto que el autor dice. Cuando nosotros somos lo más religiosos, nosotros estamos en el mayor riesgo de perder el contacto con Dios. ¿Qué quiere decir él? Dice él, la corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción de lo mejor es lo peor. Oye, ¿ustedes quieren mejor ejemplo que los fariseos? Tenían la palabra de Dios. Tenían la ley de Dios para saber discriminar entre una cosa y otra, pero no. Se entregaron a su pecado. Y mataron al Hijo de Dios. Y mientras mataban al Hijo de Dios, daban la imagen de que eran muy religiosos y no se podían entrar a la casa de fulano de tal, porque entonces se iban a contaminar. El cuerpo hay que quitarlo a tal hora, porque eso no se puede quedar ahí. Y un montón de situaciones que revela su hipocresía. Con el dinero que Judas devolvió, no podemos usar para esto, no puede entrarse otra vez en el tesoro. De aquello. Vamos a comprar un y busca un subterfugio, una cosa para no ponerle la mano ese dinero, no, pues se van a contaminar. Vendieron, compraron al Hijo de Dios, lo crucifican, lo matan, pues yo no quiero poner la mano ese dinero, no, me voy a contaminar. Increíble, increíble. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y aquí estamos tú y yo que venimos a la iglesia aquí. Y nosotros tenemos devocionales, y nosotros leemos Biblia, y compramos libros, y hablamos muy espiritual con los hermanos, presentamos nuestra mayor cara. Hermanos, ¿cuál es la realidad del zafacón que hay en nuestros corazones? Si nosotros vamos a traer esas cosas al trono de Dios, traigamos nuestros pecados a la cruz de Cristo. Oh, ven y escudriña, oh Dios, ¿qué hay en mi corazón? Límpiame, Salmo 139. Escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Él dice, cita un autor que dice, fulano de tal sugiere que Marx, Nietzsche y Freud, los tres arquitectos principales del ateísmo de la sospecha en la edad moderna, tienen mucho que enseñarnos acerca de los usos corruptos de la religión, aún de la verdadera religión. ¿Me explico? ¿Cuál era el argumento de ellos en su ateísmo? No, eso son gente que usa la religión para sus fines, eso son gente que hacen el papel de religioso, pero lo larga lo que ellos quieren es esto y esto y esto y aquello. Y por eso lo llaman, son los expertos, los arquitectos del ateísmo de la sospecha. Sospechaban de todo. No, pero eso es para eso. Es para muy espiritual, pero es para lo otro. Y dice él, nosotros tenemos algo que aprender de eso. Vamos a traer ese ateísmo de la sospecha y vamos a cuestionar la razón por la que nosotros hacemos algunas cosas. A cuestionar por qué hacemos las cosas. Si no estamos nosotros haciendo cosas, alguna de estas cosas de manera hipócrita. Dice, nosotros embotamos nuestra propia conciencia, oscurecemos nuestro propio juicio por los intereses personales y reprendemos en otros los mismos vicios por los que nosotros somos famosos. Hermano, debemos sospechar de nosotros mismos, sospechar de nosotros mismos. Y él concluye ese capítulo diciendo, nosotros queremos mantener nuestra imagen de la imagen de Dios. O sea, nosotros, el hombre está hecho a la imagen de Dios. Dice, pero nosotros queremos mantener nuestra imagen de la imagen de Dios. Y queremos protegerla. ¿Cómo? O haciendo creer que nosotros somos, que nosotros hacemos, que nosotros decimos. Hermano, yo no sé si tú te sientes algo de lo que yo he sentido esta semana. Y es la suciedad, es ese zafacón de la hipocresía en el corazón. Entonces él dice, tengamos cuidado, sospechemos de nosotros mismos. ¿Saben? El caso de Judas, ¿qué fue? Me encontré con un sermón del puritano Thomas Adams que llamaba a Judas el demonio blanco. El demonio blanco, porque era un demonio, pero blanco. Una imagen que daba, y cita el texto en el que viene la mujer y derrama el perfume de alto precio y dice, ¿y por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oye, pero individuo altruista, pero la verdad que, caramba, pero qué desperdicio. Y dicen otros evangelios que la indignación la corroboraban los demás discípulos también. Sin embargo, Cristo le dijo que lo dejara. Y el evangelista dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y la Biblia lo declara, lo presenta en su propio color, en su justo color. Pero ¿a qué le llevó aún la hipocresía? ¿A reprender a esta mujer que estaba haciendo lo correcto? La hipocresía puede hacernos a nosotros a llevar a reprender a un hermano que está haciendo lo que es correcto. Resulta que el hermano está fajado, tratando de hacer las cosas para Dios, tomando decisiones en su vida, en su negocio, para hacer las cosas bien, poner las cosas en su lugar, hacer las cosas por el libro, llevar su contabilidad como es. Y de repente el otro dice, pero tú estás loco, pero ¿cómo va a ser? Y reprende al hermano que está haciendo las cosas bien. En su hipocresía no ve que él es el que está mal. Judas no lo vio tampoco. Y el Espíritu Santo lo delató. Era un ladrón. No era ningún hombre que amaba a los pobres. No era ningún hombre que amaba a los pobres. Por eso, cuando en política se menciona el término demagogia y se presentan como personas que aman a los pobres, como personas que quieren a la gente, hermanos, el cielo ve eso con una abominación, con una hipocresía, si eso no sale de un corazón sincero. Y si el Espíritu de Dios no lo revela, como lo hizo en el caso de Judas, lo revelará en el día del juicio. Pero, hermanos, el punto es, no aprendamos a convivir con el pecado de la hipocresía. Luchemos contra ese pecado. Traigamos nuestros pecados a la cruz de Jesucristo. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y les decía, yo quise traer ese pecado como un modelo de lo que tenemos que hacer con todos nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Ver cómo Dios ve el pecado cuando miramos a la cruz. para tratar con él como debe ser tratado bíblicamente. Hermanos, preguntémonos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Debemos probarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos y participar con corazón sincero, no alejándonos de la presencia de Dios, sino acercándonos a la presencia de Dios. Acercándonos a la presencia de Dios.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.